Instituto Profesional de Enseñanza Periodística presenta sus minutos en Café Torrado.
Si estás al lado, estás conectado en este momento, si nos estás escuchando a través del internet, si estás que con la radio y decís, mira, tengo la computadora, no me voy a levantar ahora, porque recién vengo de la siesta. El domingo es un día espectacular, ¿eh? El domingo hay que revertir esa fama del domingo de ser el día del bajón, que... El domingo es un día espectacular. Pero si estás a mano de poder conectarte, la página es www.arteymente.com. Arteymente.com es la página de Marcelo Aquí está Pache, que en italiano significa hacedor de paz o aquí está la paz. Marcelo es artista y psíquico. Con esas dos ramales está encarada además el sitio de Marcelo Aquí está Pache, que como psíquico tiene aquella cosa vinculada a la percepción, vinculada inclusive al adelantarse a los acontecimientos, participación en algunos hechos policiales que por lo general han tenido un desenlace doloroso. No sé si alguno ha habido con un desenlace positivo, me lo vas a decir ahora. Y en la otra parte de la artística ustedes van a ver el desarrollo de un artista plástico súper interesante desde el principio, pero que después que empieza a aplicar las técnicas que tienen que ver, que él concibe, que él aprendió, que incorporó para poder desarrollar la percepción, aparece el artista de verdad, digamos, por decirlo de alguna manera, o sin trabas, por decirlo más limpiamente. Marcelo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches.
Bueno, muy amable, gracias por...
Gusto tenerte por acá,
por la invitación.
Te viniste cargado, viniste con unos presentes. Me trajiste una pintura tuya que habla de un gordo panzón con unas canas. ¿Qué es esto? Y con la, hay que darse una cuerda, es esto, ¿no?
Sí, justamente, bueno, se trata de un cuadro que cuando nos agarra los años y el deterioro físico a veces nos empieza a afectar con un poquito de panza y un poquito de menos pelo y eso, por lo general no lleva a la depresión. Entonces, bueno, el cuadro justamente, no hay nada mejor que darse una buena cuerda de optimismo y seguir adelante. Se trata un poco de eso, ¿no? Que pese al paso del tiempo hay que seguir adelante y, bueno, siempre con optimismo.
Bueno, contá un poquito cómo empieza esta historia de la percepción. ¿Qué significa ser un psíquico, por ejemplo?
Bueno, yo recién, digamos, que lo tomé un poco dentro de digamos, difundir lo que yo hacía hace unos 3 años, que me surgió la posibilidad, bueno, a raíz, digamos, de un apoyo que hice en un caso oficial, se corrió, digamos, a nivel de los medios, y bueno, me invitaron a un programa, y bueno, y ahí, digamos, mis amigos se enteraron un poco de lo que yo hacía, digamos, la doble vida que tenía, ¿no?
Tus amigos no sabían que eras un psíquico. Esto de hacer psíquico me causa un poco de gracia, pero como si uno no fuera psíquico, ¿no?
Sí, digo, de hecho, muy poca gente sabía, digo, de mi familia, mi señora, algún amigo en particular. Pero, por lo general, digo, yo trabajo en publicidad y, digamos, dentro del medio que me movía, que trabajabas con asesorando empresas multinacionales, digo, en toda la parte de desarrollo de marketing y eso, digo, como que me daba no sé qué, digamos que lamentablemente es un no tiene mucho que ver, ¿no? Pero digo, está tan trillado el tema de vidente o clarividente o psíquico y tan mal utilizado, lamentablemente.
Hay un chantaje brutal en el tema. ¿Cómo haces para zafar este tema de chantaje?
Bueno, yo de hecho lo que
chantaje me refiero no por lo de andar chantajeando a la gente, sino por lo del chanta, ¿no?
Sí, sí, sí. El tema concreto, yo lo que trato es de utilizar o aproximar todo lo que hago a la parte científica. O sea, yo creo que en realidad hay toda una base científica para poder predecir cosas y para poder trabajar en la parte de la clarividencia, digamos. O sea, ver cosas que han sucedido sin estar ahí, digamos, ¿no? Yo tengo mis...
¿Son cosas pasadas o son cosas futuras?
Bueno, a lo largo de los años y de los casos en los que he trabajado, y de lo que he ido descubriendo y lo que he ido desarrollando, digo, para mi sorpresa, te manejas independientemente, ya sea pasado o futuro, digo, con muchas veces una exactitud asombrosa, o sea, una exactitud científica. Hay casos que son impresionantes como se dan.
Científica sin serlo.
Científica sin serlo, digamos, desde el punto racional actual, o sea, porque no hay un reconocimiento y no sabemos bien cómo funciona. O sea, el tema, yo lo que creo que en realidad la limitación viene por la propia cultura, digo. Incluso lo que creo que los últimos años y la propia evolución que ha ido el hombre desarrollando la tecnología nos va a ir permitiendo acortar esas distancias y darnos cuenta en algún momento, quizás no mucho tiempo, de que hay ondas y emisiones estáticas y emisiones de energía de cada acontecimiento que se van a poder, se le va a poder dar una lectura, o sea, tanto hacia atrás como hacia adelante.
Ahora, estaba viendo que en la participación, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, yo recuerdo haberte visto en algún programa de televisión recientemente, creo que fue el tema del caso Natalia, ¿no?
Correcto, sí.
Ahí participaste también.
Sí, en el caso Natalia participé.
El caso Natalia es la chica que desaparece en el boliche en Piriápolis y que aparece muerta
el 10 de febrero.
El 10 de febrero, casi.
97, 20 y pico de días.
20, no, un mes.
Un mes.
Pero entonces el caso Jonathan, que fue el caso que tenía como 15 años, ¿no? En el año 91, 94, por ahí.
En el 91, sí, hace
su caso, hace
años,
muchos años que viene pasando esto.
Fue el primer caso que participé, así.
Ahí está. Y son todos casos, digamos, que terminan mal.
Lamentablemente, por lo general, sí, digo...
Pero la pregunta atiende a esto. ¿Es la violencia la generadora de energía la que puede producir la señal que vos recibís? Primera pregunta. Y segundo, tiene que ver con, es presente, no es pasado ni futuro, es lo que está pasando en este momento. Entonces, ¿es una predicción o es una visión?
Yo creo que es una visión. Yo lo que creo, digo, tengo una teoría, por ejemplo, la capacidad de predecir acontecimientos que por su magnitud se pueden ver antes de tiempo. O sea, a lo que voy, desde hace unos años ahora, lo que estoy tratando es de demostrar de que se pueden predecir eventos que van a suceder. Eventos que por su magnitud permiten visualizarse antes. Yo siempre digo que no quiere decir que sea exacto como yo lo digo, pero sí... Muy aproximado.
Muy cercano. ¿Qué es eso?
Bueno, a lo que yo voy es que si imaginamos una línea de tiempo con acontecimientos continuados en la línea de tiempo, por ejemplo, un acontecimiento hoy, otro mañana, etcétera, etcétera, todos los acontecimientos generan un desprendimiento energético. O sea, es como que fuera un resplandor, es como que fuera un resplandor energético. Nosotros, el hecho de nosotros estar conversando y hablando del mismo tema, estamos generando un resplandor energético específico. Pero dentro de unos meses hay un acontecimiento que por su magnitud, porque involucra a mucha gente, desde el punto de vista puede ser algo dramático o trágico, por ejemplo, bueno, en el caso de las inundaciones del año pasado, que el resplandor que generan es mucho mayor. O sea, el desprendimiento energético de toda la gente pensando lo mismo, amargada por lo mismo, todos los medios hablan de lo mismo, es como que fueran un montón de gotas que van al mismo vaso, y el resplandor es mucho mayor. La particularidad que tiene el tema de los resplandores energéticos es que ese resplandor genera, se genera hacia adelante en el tiempo, pero se genera hacia atrás, y al ir hacia atrás interactúa con el resplandor mío de ocasión de hoy. Entonces yo no es que vea el acontecimiento en sí, sino lo que yo interactúo es con el resplandor que va a generar ese acontecimiento. Y ahí es donde obtengo información de lo que va a suceder. No sé si...
A los efectos de aclarar, estamos hablando con Marcelo Quiestapache, artista plástico y psíquico. A los efectos de aclarar, esto es como tirar una piedra en un lago
correcto
y generar círculos concéntricos de expansión.
Exactamente, muchas
entonces
veces.
Entonces quiere decir que lo que tú estás recibiendo, uh-huh, ese resplandor, esa energía, uh-huh, es lo que generó un hecho, uh-huh, en el futuro, uh-huh, generará un hecho en el futuro y que tú, uh-huh, estás ya anticipando. Uh-huh. Y también es el hecho que se generó en el pasado y tú recibís. Uh-huh.
Correcto.
Ahora, ¿por qué pasó solamente con elementos, con hechos malos o con hechos violentos?
No necesariamente pasa con hechos violentos. Lo que tiene el tema de los hechos trágicos o violentos es que el desprendimiento de energía es mucho más acentuado o mucho más específico. Tiene mucho mejor lectura. Lo mismo en el caso, por ejemplo, en un homicidio, cuando tú vas al lugar, yo siempre digo que es como un perfume energético, es como que hubiera un desprendimiento de energía de un acontecimiento. Allí me ha pasado, por ejemplo, de homicidios, que he ido al lugar y he empezado a describir lo que a mi criterio sucedió en cada habitación, con la particularidad de que en determinado lugar podés percibir el terror, podés percibir el miedo, podés percibir la angustia.
¿El placer?
No me ha tocado, digamos, en situaciones de homicidio. Sí me ha pasado de percibir sensaciones de placer en determinado caso. Por ejemplo, digo que no deja de ser asombroso, pero fue un homicidio que hubo en el 2005. Una abogada se metió con una persona determinada, y esa persona empezó a, digamos, a seguirla, y bueno, estuvieron después conviviendo, pero digo, él era una persona violenta, ella intentó apartarse, no pudo. Bueno, en un determinado momento parece que esa persona la mata, y luego se suicida, ¿no? Ella escribe una carta, él le deja escribir una carta de despedida, y bueno, eso pasó yo sin enterarme, digamos, dentro de las noticias comunes. Al año recibo un llamado de una muy amiga de ella, de la abogada que murió, y de su hermana, que era de 33. Me pidieron si yo podía darles una mano, que tenían, digamos, una angustia tremenda por no saber bien qué fue lo que había pasado. Digo, si bien desde el punto de vista científico la policía sabía que había sido muerta y luego se había quitado la vida el matador.
Y que había dejado una carta, se sabía.
Y la carta, sí, por supuesto. Pero a veces esas cosas, digo, que no entendés bien por qué, me reuní con ellas y ellas realmente lo que querían saber era si yo tenía posibilidad de percibir si ella había muerto con angustia o había muerto, qué había estado pensando en el momento que murió, digamos, una cosa así. Para mi sorpresa, digamos, fue un caso totalmente diferente a todo lo que me había pasado, digo, porque es un poco, a veces, un poco trágico quizás tratar de en ese momento quizás tan íntimo de una persona que te obligan a escribir una carta, que sabes que vas a morir, poder tratar de percibir. Yo por lo general trabajo a través del nombre de la persona, de una foto, y si tengo una prenda mejor. Pero para mi sorpresa, intenté, digamos, como para calmar a esas dos amigas y su hermana, de alguna forma intenté percibir algo, y para mi sorpresa empecé lo que tú me preguntabas hoy, si yo sentía placer. Empiezo a describir la imagen de sentía que se trasladaba como en una moto, que iba acompañada de una joven, una persona mucho más joven, una casi una niña. Sentía el viento en la cara, sentía todas las sensaciones como amplificadas, sentía la luz amplificada, iban por un camino, tenían agua a ambos lados del camino, el brillo, el reflejo del mar, el reflejo del agua, las hojas, el sonido de las hojas. En un momento veo que están, que paran en un, cercano como a un parador, que se bajan y se sientan en un banco de material, y se ponen a charlar y sonríen, y se siente la sonrisa de esa niña, y era, por decirlo de alguna forma, que me preguntaba si sentía placer, era un placer sentir eso, digamos, y la sensación que sentía esa mujer, digamos, acompañada de esa niña y estando en ese lugar. yo describí todo eso, digamos, porque era lo que me venía, digamos.
Y ¿con qué tenías en la mano? ¿Qué tenías?
Tenía el nombre, tenía la foto y estaba la hermana de ella enfrente.
Que había sido, de la abogada que había sido muerta hacía un año.
Un año. Y yo describo eso, y abro los ojos y miro y estaban llorando las dos, pero así.
A mares.
Y la hermana, y yo le digo, mira, disculpame, le digo, pero es lo que veo, le digo. Y la hermana me dice, no, me dice, me estás describiendo, dice, lo que ella escribió en la carta. Me dice, me estás describiendo, dice, porque ella en la carta hizo la despedida a mi hija, dice, porque la sobrina de ella era la preferida. Y en la carta, ella le escribe lo bien que pasó el fin de semana anterior, cuando vino a 33, y estuvieron por el parador, por el río, y la descripción que me estás haciendo es el paseo que ellas hicieron. Fueron en una moto y se sentaron, pasando un parador, se sentaron en una mesa, y charlaron y sonrieron, y dice, y me, es como que me hubiera aliviado.
¿Y vos
una
tenías
pena,
idea, no, de la carta de la
yo no
así.
yo no tenía idea de qué había sido la carta, pero aparte era toda una situación dramática, digamos. Sin embargo, me di cuenta que con lo que vi, como que le quité un peso de encima, porque, digamos, dentro de toda esa situación asfixiante que puede haber sentido esa persona, sabiendo que va a morir, escribir esa carta, como que se refugió en esos pensamientos hermosos, digamos, por llamarlo de alguna forma, y asociados a la persona que amaba, que era su sobrina, ¿no? Y me sentí bien, porque, digo, yo esto lo hago para sentirme bien, si bien las situaciones son a veces embromadas, porque le vi al final, digamos, dibujarse una sonrisa.
Sí, le sacaste un poco de angustia. Sí. ¿Esto es para vos, tiene retribución económica? ¿Vos vivís de esto? ¿O esto es una cosa, un servicio que vos das?
Esto yo lo que veo, digo, lo tengo que hacer como una forma, digamos, como una forma de alimentar mi alma, digamos, por llamarlo de alguna forma. Digo, yo no cobro por esto. Lo que sí hago es seleccionar los casos, ¿no? Porque mucha gente, digo, que a veces tiene sus problemas, pero son problemas mundanos, entonces me piden si yo doy consulta, y yo explico que no cobro. Lo que hago es seleccionar casos porque...
¿Y cómo te viene esto? Contá un poquito el origen de cómo llega a vos esta percepción. Y además, si hay un desarrollo científico, en el sentido del rigor de en cuanto a prueba y error, aquella cosa de trabajar, estudiar, ¿no?
Sí, correcto. Mirá, es una historia bastante larga. Yo tengo 41 años ahora. Mi padre trabajaba en el banco, era gerente, entonces soy de Mercedes, nos llevaron a Durazno, después San José, Tacuarembó. Y luego yo me vine a Montevideo a estudiar. Cuando estaba en Tacuarembó, en el 84, fui a un... Había un evento de ayuda, digamos, para un hogar de ancianos. Así que, y había exposición de artistas, me habían pedido para exponer obra, y hubo un espectáculo que era un espectáculo de hipnosis, ¿no? Que para mí era totalmente nuevo. Yo había visto algo de Toussaint, me llamó la atención, y bueno, y la persona que estaba, digamos, haciendo el espectáculo era Fabio Puentes, que ahora está en San Pablo, es hipnólogo, y trabaja toda la parte de hipnosis aplicada a la parte clínica también, y a veces por el tema de fobias y miedos, pero en San Pablo está trabajando muy bien. En ese momento estaba el espectáculo, yo estaba abajo mirando el espectáculo, y él empezó a hipnotizar, y cuando quise acordar yo estaba medio en estado alfa abajo. Él me vio, le llamó la atención y me hizo subir, y bueno, y ahí que sos modelo, que sos
cobre. Se te echó el helado que estabas tomando, según dicen la...
Todo. Bueno, a los días él...
Vos no sabías, de esto no tenías idea antes de eso.
No.
Quiere decir, por ejemplo, cuando uno ve... Te lo digo a vos que estás escuchando a través de tu receptor, que vos estás viendo, si este curro, acá eligieron a la gente, esto está todo programado, y un día te pasa a vos, que no crees, te pasa que te sentís y boom, caes en un estado de hipnosis. ¿A vos te pasó así?
Sí, a mí me pasó, yo estaba mirando el espectáculo y empezó a hipnotizar arriba, y yo cuando quise acordar me estaban subiendo para arriba porque todo el mundo me entró a mirar, se entró a matar de la risa y me hizo subir. Y después... Lo que sí puedo decirte es que disfruté de una manera impresionante, porque, digo, de momento que venían los indios, yo estaba luchando ahí con los indios, y que disparando, y el caballo, y después Fórmula 1, y cuando era una modelo, yo era la modelo más bonita de la pasarela, y no sabía lo que me metían arriba, ni peluca, yo estaba feliz. Realmente, digo, fue una experiencia, digo, totalmente diferente el tema de la hipnosis. Quizás hay personas que le puedan, digamos, afectar más de punto de vista psicológico, y hay otras personas que sean más, más fácil para quedar hipnotizados y otras no, digo, pero yo sinceramente me resultó una experiencia maravillosa. Y a raíz de eso, a los días, como todo pueblo chico, me lo cruzo a Fabio, y él me dice, mirá, dice Marcelo, me llamó la atención el grado de concentración que habías logrado, dice, aparte vi tus obras, me enteré que sos artista plástico, y sinceramente, dice, hace tiempo estoy buscando a alguien, alguna persona con tus cualidades, porque estoy investigando desde hace años la posibilidad de pintar en estado de vigilia, me dice. Y yo le digo, ¿y eso qué es? Me dice, no, mirá, el estado de vigilia se utiliza tanto en Estados Unidos como en la vieja Unión Soviética, se aplica en artistas plásticos, a deportistas, a estudiantes en general, lo que permite es que bajo una leve hipnosis tú potencies tu capacidad artística o potencies tu capacidad deportiva o potencies tu capacidad de escribir, por ejemplo, para la gente que escribe.
O musical.
O musical, digamos. Lo que hace que todo lo que es traba cultural, digamos, como que la dejes por camino y fluya todo eso mucho más puro y más libre, no sé qué. Yo digo, mirá, digo, a mí me interesa, digo, porque era algo que me llamaba la atención, algo, digo, que salía de lo común. Y bueno, y empezamos a hacer prácticas. Para mi sorpresa, primero me pidió que hiciera un dibujo. Yo en ese momento dibujaba árboles, todos detallados. Me dijo, bueno, hacé tu árbol como realmente lo sentís, lo hice. Luego, en estado de hipnosis, me dice, es una hipnosis leve, pero me dice, bueno, ahora se retiró el dibujo que habías hecho yo antes. Y se hacía el mismo árbol, pero realmente como lo sentís en tu interior, sin trabas culturales, sin importarte el que él dirán, digamos, hacerlo realmente como lo sentís, libre. Y bueno, para mi sorpresa empiezo a dibujar aquello y era una cosa totalmente diferente, un trazo diferente, hasta la firma era diferente. Lo que me llamó poderosamente la atención es que al final superponía el dibujo anterior y el dibujo que yo había hecho con posterioridad en estado de vigilia y coincidían las ramas y las raíces. Si bien eran dibujos diferentes, entonces ahí lo que me decía era que era el mismo árbol, pero visto por artistas diferentes. El artista, digamos, culturizado y el artista interior.
Desperjuiciado.
Bueno, a partir de ahí empezamos a hacer prácticas, también en estado de hipnosis, regresiones a mi propia vida, determinados momentos, para recordar detalles que yo ni me acordaba y después corroborarlos con mis padres, por ejemplo, que eso fue impresionante, cosas de chico que yo no recordaba. Y me di cuenta que había un montón de información metida en la cabeza, digamos, que uno podía acceder como que fuera un disco duro, que no tenía ni la más mínima idea. Y después empezamos a hacer, dentro de esas regresiones, empezamos a hacer práctica para estudiar en estado de vigilia también, que era leer, por ejemplo, una lectura, por ejemplo, historia, leíamos una sola vez, y después, ante un disparador, por ejemplo, que podía ser que el profesor escribiera en el pizarrón el tema, empezás a recordar con lujo de detalle fechas y nombres y
para una sola lectura. No se aplica esto el método Ilven de memoria.
Supongo que no, porque no lo conozco, digo, personalmente, pero digo, a mí realmente me resultó.
Al llegar a un estado de hipnosis leve,
es una hipnosis leve que lo que te hace es que
la puedes autoinducir.
Sí, por supuesto. Eso, digo, luego con la práctica lo haces solo. En un principio te tienen que ayudar, pero luego, una vez que tenés la práctica, lo podés aplicar.
¿Qué diferencia hay con la meditación trascendental, con el Gurú Maharaj?
Yo la verdad no tengo ni idea. Yo te puedo contar mi experiencia.
Porque parece que llegas a un estado
sí, digo,
de autenticidad, digamos.
Posiblemente.
Donde todo es más fácil, el acceso más fácil.
Sí, totalmente, digamos. De hecho, es eliminar trabas culturales. O sea, todas las trabas culturales, el acceso al consciente y al inconsciente queda como libre y mucho más fluido. Entonces, digamos que empezás, por ejemplo, en el caso de estudio en vigilia, ante un disparador, empezabas a recordar todo con lujo de detalle. Y en esas prácticas que va y viene y regresión y cosas, estamos preparando ya los exámenes de fin de año con unos compañeros, estamos de literatura, y en un momento ellos van a buscar unos bizcochos y una cosa de tarde, y yo trato de utilizar el mismo criterio y trato de posicionarme el día, la hora y el lugar que iba a hacer el examen de literatura. Pero faltaban 7 días para el examen. Para mi sorpresa, se me viene, veo entrar a los compañeros, como que tomo asiento en el lugar, y veo en un pizarrón un tema y 3 preguntas. Entonces tomo nota de eso, estaba dentro de las posibilidades del programa que nos podían preguntar, y cuando vienen mis compañeros le digo, mira, le digo, yo creo que nos van a poner esto, esto, esto. Y me dice, uy, ¿de dónde sacás eso? Le digo, no sé, se me ocurrió que nos pueden llegar a poner esto. Bueno, entonces estudiamos, pero preparamos mejor eso. Cuando llegamos el día de la prueba, nos sentamos y vemos el tema y las tres preguntas, nos entramos mirando, nos entramos a matar de la risa. Entonces después me decían, no, que vos conseguiste las pruebas, que conseguiste. Le digo, no, no. Digo, para mi sorpresa, traté de aplicarlo. Después teníamos filosofía, historia, y en un 95% las cosas se nos dieron así. Digo, entonces, digo, ya en ese momento me di cuenta de que había algo más, de que realmente había posibilidad de romper una barrera del tiempo, digamos, desde el punto de vista psicológico, pero que tenía una efectividad muy grande, ¿no? Luego de eso, digamos, bueno, yo me vine a Montevideo, me separé un poco del contacto con Fabio Puentes, hasta el 91, que yo estaba trabajando en publicidad ya, y que Fabio Puentes me llama, para ver si podía colaborar con él en el caso de Jonathan, ¿no? Que es un caso famoso, que la policía le había pedido a él asesoramiento, basándose un poco en las tendencias tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, que ante casos desde el punto de vista científico que no se puede llegar a una conclusión, llaman, digamos, a psíquicos o personas sensibles para ver, tratar de si pueden percibir algo, digamos, que ayude en la investigación. Y bueno, y ahí fue, digamos, mi primer aporte oficial, entre comillas.
Esto te dio popularidad, te dio... te sirvió para apoyarte en una carrera. Te digo esto porque estoy siendo de abogado del diablo en este momento, ¿no? Digo, te sirvió para poder vender cuadros, yo qué sé, porque vos no cobras de esto, no te dedicas, esto no tiene, es una especie de karma tuyo, que tenés que ponerlo al servicio de la comunidad, supongo yo, ¿no?
Correcto.
Digo, te da una imagen, pantalla, televisión, venta de cuadros, algún tipo de cosas. Digo, pero...
Mira. Sí.
Antes de que me la contestes, voy a la otra. ¿Te ha normalizado o te ha hecho un tipo especial?
Bueno, digo, de hecho creo que por las cosas que hago, digo, soy bastante especial, digamos, porque me tocó esto, digamos, ¿no? No quiere decir, desde el punto de vista, soy un tipo normal como cualquiera, tengo mi familia, mis hijos, mi esposa, mi niño. Pero sí, digo, me doy cuenta que te diferencia un poco a nivel social, digamos, por llamarlo de alguna forma, por, digamos, es algo raro, digamos, por llamarlo. A lo que yo voy es que desde... Yo en realidad esto hace 2 años que estoy tratando de dedicarme a documentar y escribir los casos. Me estoy tratando de dedicar a la parte de pintura, dedicarme a poder vivir de la parte del arte, que es lo que realmente fui dejando por el tema de la empresa...
Empezó a vincular a la publicidad.
Claro, yo estuve en la agencia de publicidad del 90 hasta el 2006, inclusive. Y después trabajé también en el rubro imprenta, complementando toda la parte, digo, la parte de la agencia era todo lo que es la parte de marketing directo, y entonces complementamos con toda la parte de impresión y vendíamos el servicio completo. Eso me llevó muchísimo tiempo y le saqué, digamos, dedicación, digamos, si bien seguía pintando en mis tiempos libres, pero era como un hobby. Y esto otro lo tenía medio encapsulado ahí hasta el 2005, que fue, digamos, que salió un poco la luz, y a raíz de ahí, digamos, empecé, digamos, la gente se empezó a enterar de lo que yo hacía, ¿no? Y mi participación en casos, digamos, que conocidos y que, como no trascendían a la prensa, digamos, no se enteraban de quién era que colaboraba en esos casos, ¿no?
¿Esto no te hace un tipo difícil de tratar en la vida cotidiana, tu mujer, tus hijos, todo? Papá, aguanta un poquito, ¿no te pueden mentir o sí te pueden mentir? ¿Te das cuenta? ¿Te la pueden copiar o no te la pueden copiar?
Mira, yo lo que te puedo decir es que para mí no veo nada, digo, a mí me pasa lo que le pasa a todo el mundo, me he dado la cabeza contra la pared 1000 veces, digo... Yo no estoy constantemente tratando de predecir cosas, digo, sino lo que trato de hacer es aplicar es un método científico. O sea, es como cuando tenés una idea, te trae un problema concreto, te sentás, armás un brief del problema, ingresás los datos y a partir de ahí es que te empiezan a venir las cosas, ¿no? Pero son como que te encasillás y trabajás puntual sobre eso, ¿no? Después
hay otras formas de trabajar que son, bueno, dejar la mente libre y en determinado momento te empiezan a llegar imágenes, que es lo que me está pasando de un tiempo ahora, que veo que están relacionadas con cosas que no tienen nada que ver con lo que he vivido, ni, digamos, cosas totalmente diferentes. Entonces lo que me pasa es que, por lo general, me vienen en horas de la madrugada, no siempre, por supuesto, una vez cada tanto, y para mi sorpresa me levanto de madrugada para intentar dibujar o escribir eso que me viene, y me empiezan a salir como unos versos, es como que me dictara una cosa así. Y yo escribo sin pensar. Lo que me llama la atención es que después que termino de escribir, trato de darle una interpretación a eso que me viene, y para mi sorpresa, muchas palabras de las que escribo y cosas que escribo, digo, no las conozco, pero voy a un diccionario o a la enciclopedia y tienen sentido con lo que escribo. Y empiezo a analizarlas, y me doy cuenta que son acontecimientos, incluso a veces vienen fechas o vienen momentos determinados, acontecimientos que van a suceder. Entonces eso me empezó a venir desde mayo del 2005. Yo justo me habían invitado a un programa en Puglia en la mañana, y a mí me había venido esa cuarteta, que era una cuarteta, yo le llamo la cuarteta del petróleo, que habla justamente de la existencia de petróleo en Uruguay, digamos, cosa que se está confirmando ahora, y la fecha que maneja es como que se va a confirmar de la existencia de hidrocarburos, es octubre del 2008. O sea dice así: 12 leguas de arena al faro de Anchorena, libre, viscoso y copioso, negro, rico y algo más, surge riqueza oportuna, rápido ocasionar, que sorprende al mundo entero, inclusive al Uruguay. Octubre del 2008 cambia brusco el paisaje del mar calmo y corrido a más de 50 torres que fluyen en forma de S. 1.800 metros es la primera visita con muestras apabullantes, una reserva escondida sabiendo que sí la hay, por próximos 20 años hasta que surja algo más, un combustible moderno que potencia sin contaminar, que surge de la soja y de otro rico y vital. Yo a eso le di una interpretación de que, bueno, de que en Uruguay, al principio dice: movimientos telúricos regionales inciden y preparan el terreno, quiebran base en Ensenada y el Plata de su seno. El tema de movimientos telúricos regionales, hubo hace relativamente poco tiempo, y a lo que voy es que yo eso lo hice en mayo. En agosto del 2005, un barco ruso, contratado por el gobierno, descubre la posibilidad de bolsones de gas en Uruguay. Y a raíz de eso sale un artículo en el diario El País, donde comentan la posibilidad de la existencia de gas e hidrocarburos en Uruguay. Y al final hacen una gráfica de cómo se extrae el lugar y el lugar donde estaría, donde se encontraría el petróleo. Para mi sorpresa, yo veo el artículo del diario y corresponde la mayor parte de los puntos a la cuarteta de la profundidad, el tipo del lugar. Y los dibujos que yo hice al final de la cuarteta corresponden a los dos dibujos que estaban hechos en el diario. Y bueno, y a raíz de eso que yo empiezo a hacer un seguimiento y veo cómo se va desarrollando esa noticia, y hoy en día hay un porcentaje mucho más alto de posibilidades de existencia de hidrocarburos en Uruguay.
Pero hace tiempo que están buscando petróleo, que dicen que hay petróleo, por lo menos en...
Sí, pero digo...
¿Dónde decís que aparece el petróleo en octubre del 2008?
Digo, en el tema de la cuarteta hablaba del departamento de Colonia, pero... muchas veces lo que yo creo es que yo lo que tengo posibilidad es de echar una ojeada a artículos, por ejemplo, que están en el futuro.
Pero otra vez, para el lado de Colonia, así que fragmentos de papeleras en Colonia.
No, en el caso de Colonia, en el artículo que salió en El País en agosto del 2005, dice que la existencia de el tamaño que tendría la existencia de hidrocarburos en Uruguay sería similar a la extensión del departamento de Colonia. O sea,
por eso Anchorena, hace referencia a Anchorena.
Por eso posiblemente hablan referencia a Anchorena.
Y esa nueva Atlántida que aparece en el sur, en la Patagonia Argentina, ¿qué es esto? Estas son unas imágenes que están pasando. Hay algo más importante que te quiero preguntar.
Ajá.
Que tiene que ver con el hecho de de las regresiones que has hecho y de las consecuencias. Antes de que me des una lista en un pizarrón como la Hoy Juega Hoy o Hoy Buceca Hoy, de los sucesos que se nos vienen, me interesa más el hecho de las regresiones que has hecho. ¿Llegaste a confirmar, crees, en vidas anteriores?
Mira, yo tengo mis teorías referentes a eso.
Teorías y tus prácticas, te pregunto por eso.
Mis prácticas, digo, yo de hecho las regresiones nunca hice a vidas anteriores. Las regresiones que hice las hice, digamos, a momentos
de tu infancia.
De mi infancia, de mi vida. Yo en realidad, digamos, la teoría que yo manejo en relación a lo que son vidas anteriores, yo lo que creo que todos tenemos un gen de la memoria. O sea, hace poco tiempo nos sorprendimos ante el descubrimiento del ADN y el genoma humano, digamos. No teníamos ni idea, digamos, o sí había idea, pero no sabíamos que existía en esa magnitud y esa posibilidad, digamos, de detectar un gen específico de cada
cosa. Que determina una única persona.
A lo que yo voy es, digamos, la teoría mía es, si imaginamos nosotros parados al frente de una fila y hacia atrás todos nuestros antecesores, digamos, nuestros padres, nuestros abuelos maternos, nuestros abuelos paternos, y así sucesivamente la evolución de nuestra especie a través de nuestra línea, digamos. Nosotros somos un, digamos, podemos llamarnos todo lo que estamos escuchando y hablando individuos exitosos desde el momento que estamos aquí, digamos. Quiere decir que sobrevivimos a una evolución, digamos, y somos una línea de la evolución de la especie, digamos, hacia atrás. A lo que yo voy es que el gen de la memoria sería como si nosotros pudiéramos, si imaginamos esa fila imaginaria, transportarnos hacia atrás y empezar a revivir vivencias de nuestros padres, de nuestros abuelos maternos, de nuestros abuelos paternos, y así hasta el principio, digamos, de nuestra evolución. Lo que yo digo es que desde el momento que somos concebidos hasta el momento en que concebimos, vamos ingresando toda la información de vivencias, digamos, a un gen de la memoria, por llamarlo de alguna forma, digamos, en el caso del cerebro, pero el cerebro después deposita toda esa información en un gen de la memoria. Pero a su vez, en ese gen de la memoria está acumulado toda la vivencia de nuestros antepasados. O sea, por eso también es que muchas veces dentro de la línea paterno-materna es que evolucionamos a determinadas características o nos gusta determinadas cosas porque no solo el instinto que tenemos, sino que ya nos viene algo del alma, digamos, de la evolución. Y yo lo que creo que a través de la hipnosis lo que habría la posibilidad sería de ingresar en ese gen de la memoria y poder revivir o captar determinadas vivencias de nuestros antepasados. Esas determinadas vivencias, las que tienen una magnitud determinada por la violencia o estrés, hubo grandes alegrías, ese tipo de cosas son las vivencias que son más fáciles de detectar, digamos, de ver. Pero digamos, de mi punto de vista, yo lo que creo de vidas pasadas, que en realidad lo que son vidas de nuestros antepasados que están informatizadas de alguna forma dentro de ese gen de la memoria que tenemos.
Esa explicación que me das me saca la segunda pregunta, que era justamente con las vidas futuras o con el hecho de una vida después de la muerte, o continuar de esa manera solamente uno estaría dentro del gen de la memoria o dentro del alma colectiva, digamos, ¿no?
Sí, entonces, digamos que tú en parte no seguís viviendo con tus hijos, digamos, con...
Lo que no me queda muy claro es si sí, entiendo que si esa es la teoría de participar de un gen de memoria colectiva, no me anticipa el futuro, ¿viste? Eso no puedo, no me queda claro, no entiendo, ¿viste?
¿Cómo puede predecir el futuro?
Un hecho que va a pasar, por más de que genere ese halo de círculos concéntricos de energía, y que hoy llegue a vos a través de eso, implicaría el no tiempo, ¿no?
Digo, hoy tú pusiste un ejemplo, que dijiste una piedra que cae al agua, ¿no? Porque supuestamente, digamos, desde el punto de vista científico, no pueden juntarse el presente, pasado y futuro, digamos, son tiempos diferentes. Pero el ejemplo que tú pusiste hoy del agua, te digo, te puede dar una idea quizás más práctica. Tú tiras una piedra, tres piedras determinadas, lo que viene a ser pasado, presente y futuro, cada una genera un, digamos, como que fuera un aro, ¿no? Un resplandor en el agua, ¿no? En determinado momento, el resplandor que genera una se junta con el resplandor que genera dos y el resplandor que genera tres. O sea, el pasado, presente y futuro generan sus ondas y en un momento determinado interactúan esas tres ondas, lo cual formaría una cuarta onda que abarcarían los tres tiempos. A lo que yo voy es que la consecución de acontecimientos generan como que fueran puertas de resplandores que van abriendo hacia adelante y hacia atrás. O sea, de hecho es como que se formara una carretera de información hacia adelante y hacia atrás. O sea, podrías ver supuestamente a través de esa carretera de información de cosas que ocurrieron en el pasado y cosas que van a ocurrir en el futuro, digamos. Yo creo un poco en base a lo que manejo, por eso es la posibilidad de poder ver cosas que van a ocurrir. Digo, de hecho, una cosa es predecir este tipo de acontecimiento. Por ejemplo, bueno, en diciembre del 2006 me vino algo todo relacionado al tema de las inundaciones que hubieron en abril y mayo del 2007, y por primera vez, digamos, me animé a decir algo que podría ser dramático para el país, pero que podría, si se hubiera tomado algo en cuenta, podría haber servido para planificar o anticiparse un poco a eso, ¿no? A lo que yo voy es que de tanto las cuartetas, digamos, esos versos que escribo, que a mi criterio me anticipan cosas que van a suceder, quizás no con la exactitud o con la descripción que hago en la cuarteta, pero sí muy aproximadas o muy similares. O luego, cuando yo empiezo a hacer la interpretación, utilizo una interpretación racional, y ahí posiblemente es cuando me empiezo a alejar de lo que realmente va a ocurrir. Pero a mí lo que me llama la atención es de que, digamos, desde noviembre hasta ahora he escrito unas 5 cuartetas, 6 cuartetas, de las cuales todas se han confirmado, en diferentes grados, pero confirmados en poco tiempo y muy aproximado a los tiempos que digo. Por ejemplo, la cuarteta de las inundaciones me vino el 19 de diciembre de madrugada. A mí me estaba pasando que de noche me venían imágenes como que era una gran, como grandes inundaciones, como que venía un bloque de agua, me daba esa sensación y veía grandes llanos de agua, veía como pequeños islotes con animales. Y una noche me levanto y digo, no, voy a ponerme a dibujar lo que me viene. Y para mi sorpresa empiezo a escribir y me sale un verso. Dice, 4 elementos convergen en uno, terreno displicente emerge triado, relacionado demencia cerril, cascada furiosa emerge abril, solapado en causa funcional, miocardio golpea, ansioso Fonseca, error humano colapsa en breve, se juntan las lluvias terrosas, inundan, desbordan el cauce original. 4 elementos convergen en uno que nunca muy juntos ellos serán, provocan la trampa furiosa, supone imposible se fueran a dar, un trato de 4 refuerzan la causa, severo recuerdo sembrarán, ganado agoniza en tierras mojadas, previo un instante de procesar, los niños peligran, se inunda su aula, se caen las ventanas, se moja el lugar, un techo corrido y un tanque oxidado impiden heroicos tragedia final. Yo luego hago la interpretación y veo que está el mes de abril, veo que son grandes inundaciones, veo que está relacionado a una represa, veo que son 4 factores que se juntan, un error humano, algo relacionado a las represas y después factores naturales, gran copiosidad de agua y los ríos que se desbordan. Y bueno, y lo veía como un hecho que me daba realmente la sensación de que iba a ocurrir. En enero a mí me invitan a un programa por el caso Natalia, y al final del programa digo, me animo, digamos, a anunciarlo, digamos, pese a por ejemplo a la oposición quizás de mi señora, mi madre, dice no, que no digas estas cosas, que qué van a pensar, que estás, digo, yo lo que quiero de esta forma es demostrar de que hay ciertos acontecimientos que por su magnitud se pueden llegar a predecir. Digo, de hecho, lamentablemente, siempre digo, ojalá me equivoque cuando sean esas cosas, pero digo, lamentablemente, el año pasado ocurrió, yo incluso llevo todo un detalle de lo que iba ocurriendo, en marzo nuevamente me seguía viniendo esas imágenes, entonces traté nuevamente de anunciarlo, y ahí hubo un corrimiento a nivel de la web, salió en varios prensa, en prensa, digamos, de que había un clarividente uruguayo que anunciaba un desastre natural relacionado a inundaciones para Uruguay cercanos al mes de abril. Y bueno, y para, no sé si mi sorpresa, pero digo, lamentablemente se confirmó, digo, las inundaciones el año pasado superaron a las del 59.
¿Y fueron por un error humano?
Y mira, y yo creo que estuvo vinculado el tema del error humano. Lo que estuvo vinculado fue que quizás a nivel de represas, las represas estaban en 4 veces, digamos, su capacidad normal, y eso dicho por el propio presidente en una entrevista que le hicieron. Y yo lo que creo es que nunca pensaron que iba a seguir lloviendo tan copioso como ocurrió. El tema es que, digamos, también había un poco de interés desde el punto de vista energético, porque dejar correr todo el agua que tenían, digamos, guardada, digamos, que es almacenada, que es toda energía, soltarla, digamos, digo, iba a acrecentar, digamos, el nivel de inundación, pero aparte pensaban que no iba a seguir lloviendo como venía haciendo. El tema concreto es que siguió lloviendo y vino el agua acumulada desde el norte de Brasil y tuvieron que abrir las compuertas quizás más de lo que pensaban. Entonces, digamos que en parte hubo un error humano, quizás en cálculo, que fue lo que provocó las inundaciones.
Marcelo, nos tenemos que ir, tenemos que terminar ya, bueno, se ha pasado rapidísimo.
Lamento, esto. Me pongo a hablar.
Y me queda pendiente de alguna técnica de la hipnosis, de la autohipnosis, que me interesaría que comentaras. Y me queda también pendiente de alguno de los elementos, de los hechos que predecís para nosotros en este año, por ejemplo, más allá del encuentro de la aparición del petróleo en octubre.
Bueno, la guardeta esta es la referida a la Atlántida americana, por llamarlo de alguna forma. Este año lo que me ha pasado, esta guardeta en realidad tiene ya un año, es del año pasado, yo lo anuncié, pero me sigue dando la sensación, al igual que el tema de las inundaciones, de que está próximo a ocurrir. No quiere decir que sea exacto a como lo digo, pero sí muy similar. Y esta cuarteta lo que habla es de un hallazgo arqueológico en el sur de Argentina, en el sur del continente, que dice así, básicamente, dice: tres lagos circundan Atalaya, recodo construido, resurge camino, descubren ciudades, un pueblo perdido, el sur de Argentina sorprende por alta cultura que entierra, canales de riego, lenguaje canónico, estructura cuidada, ciudad amurallada, origen remoto, cercano al 7, resulta asombroso, origen dispares, cambia la historia, Europa se atrasa, genera las dudas, 10 años conlleva por descifrarlo, el mundo contempla Patagonia perdida, descubre ingeniero de empresa minera, detectas las formas, imagen de geo, sorprende distancias de un barco perdido, el agua lejana, incierto destino. La interpretación es que está muy próximo a ocurrir, a mi criterio, si no es este año, es principios del año próximo, y que ingenieros de una empresa minera o petrolera descubren la existencia de antiguas construcciones de un pueblo hasta el momento desconocido, altamente evolucionado, no solo en sus construcciones, sino en el desarrollo de un lenguaje exclusivo y hasta ahora desconocido, diferente. Lleva 10 años poder descifrarlo y empezar a comprenderlos. En el sur de Argentina, próximo a la Patagonia, llama la atención el grado de desarrollo tecnológico de esa sociedad. Su esplendor se sitúa en el siglo VII de nuestra era, o relacionado al VII antes de la era cristiana. Se desconoce lo que le ocurrió, sorprende el descubrimiento de una nave o barco muy lejano a la costa actual, sus características son como para navegar en alta mar, tres lagos o antiguos lagos y una zona de altura marcan el lugar del hallazgo, cambia la historia de la evolución de los pueblos de Europa, los patagones o Atlántida americana son mucho más evolucionados que sus similares europeos. Como te digo, tengo la convicción de que algo muy relacionado a esto está próximo a ocurrir. Y bueno,
queda con nosotros.
¿Cómo?
Gracias por venir, Marcelo.
Por favor,
aquí está Pache, ha estado con nosotros aquí en el Café Torrado, artista plástico, psíquico, que ha participado en muchos eventos de notoriedad en los últimos tiempos. Te agradezco montones que hayas
por acá. Es un placer. Gracias a ustedes.